Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El pasado domingo finalizó la primera vuelta del campeonato, lo que se denomina el campeonato de invierno, y lo hizo con el Málaga en cuarta posición. Ya saben, ha sumado 36 puntos, está a 10 del Castellón, del líder del ascenso directo, y está a 8 puntos por encima de los equipos que persiguen el puesto del playoff por el ascenso. Ha sido pues una primera vuelta compleja, ¿no? Dudas iniciales, buenos momentos con mucha regularidad del equipo malagueño, y luego un final de primera vuelta pues un poquillo preocupante, ¿no? Con una derrota en Ceuta y el empate frente al Intercity. Hoy, para analizar lo que ha dado de sí esta primera parte del campeonato, nos visita en los estudios de COPE Málaga para hacer balance y repasar la actualidad del Málaga Club de Fútbol, el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer. Amigo Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Pues bien, ya preparado ya para esta semana, que tenemos una oportunidad y empezamos el primer partido de la segunda vuelta y nada, con muchísima ilusión, muchísimas ganas y como siempre, la cabeza no para de pensar y de buscar, como has dicho, ¿no? De mejorar todo lo que y muchas cosas que tenemos que mejorar, sobre todo en este, después del parón de Navidad. Y tenemos un reto que es pues ser el mejor equipo de la segunda vuelta.
¿Es posible todavía, Sergio?
No, nosotros tenemos que mirarlo como tener una oportunidad cada partido en el cual tenemos que luchar. Yo creo que nosotros tenemos que tener unos valores muy claros de luchar ante todas las situaciones que podemos dar. Sabemos que somos el Málaga Club de Fútbol y que tenemos que pelear por lo máximo. Es cierto de que yo creo que a nivel de puntos estamos donde nos merecemos. Hemos hecho una vuelta, sobre todo a nivel de puntos, yo creo que al principio de cuando empezó la pretemporada hubiésemos todos firmado, sobre todo, digo, el tema de los puntos. Es cierto que hay dos equipos que están en un nivel top, y luego está claro que nosotros tenemos unos aspectos de mejorar en constancia, en sobre todo en más consistencia. Ha habido muy buenos momentos, ha habido otros en los que no hemos estado bien, y el equipo sí que hay una cosa, que tiene espíritu, tiene alma, y hay cosas que ahora realmente, después del parón de Navidad, después de lo de Copa, pues tenemos que volver a reestructurarnos y volver, sobre todo, y más cuando vienes de una derrota, ¿no? Cuando vienes de una derrota aquí, es una montaña rusa, ¿no?
Entonces, una victoria contra el Castellón lo cambia absolutamente todo. Bueno, el ánimo, la autoestima, sí, de la plantilla, evidentemente el entorno, ganar el Castellón cambia mucho, Sergio. Y lo contrario también haría reinar el pesimismo, ¿no?
Pero ese es donde tenemos que mantener un poco el equilibrio nosotros, ¿no? Sobre todo los profesionales. Yo creo que tenemos esa, como digo, tenemos esa oportunidad, tenemos esa ilusión de que empieza la segunda vuelta y de un objetivo de ser, a nivel de más allá de lo que vaya a ocurrir, esa diferencia que hay, tanto por arriba como por abajo, ser nosotros mismos, y tenemos el reto de poder ser esta segunda vuelta a nivel, pues intentar ser el mejor equipo. A partir de ahí, está claro de que el domingo, pues después del partido, esperemos ver a los chicos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, contra ahora mismo el favorito. Pero que nosotros vamos a, yo creo que a partido único contra los dos equipos hemos estado muy bien, nos ha faltado pues esa regularidad, pero que repito, yo creo que estamos, el equipo a nivel de puntuaje estamos haciendo cosas muy bien, hay que valorarlo, lo que pasa que se queda un poquito en el debe, ¿no? Porque hay dos rivales que lo están haciendo muy bien.
Sergio, bienvenido, vamos a hablar largo y tendido contigo de todo lo que ha sucedido en esta primera vuelta del campeonato, de invierno. Yo sé que eres un hombre polideportivo, ¿te parece que damos una vueltecita y vemos lo que es noticia hoy en el deporte malagueño?
Por supuesto.
Bienvenido. Sergio Pellicer, hoy es el protagonista hoy, este miércoles 17 de enero, en Deportes COPE Málaga, con el entrenador del Málaga. Recibe el saludo, por cierto, que no lo he hecho, de Emilio Guerrero. Vamos a conocer ahora de la mano de Tesesa lo que es noticia en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Enrique Ortiz a los mandos técnicos y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Solo está la duda del estado físico, sí, de Kevin Medina para recibir el domingo el Castellón.
Vamos a ver, el equipo entrena esta tarde. Ya sabes que tiene la ausencia de Genaro y de Nelson por amarillas. A ver cómo está Kevin Medina, si puede estar o no en el partido del domingo.
La próxima salida del Málaga, recordemos que va a ser frente al Recreativo Granada, y no sabemos todavía si es en la Ciudad Deportiva o en Los Cármenes.
Sí, todavía la entidad nazarí no lo ha hecho oficial, parece que se está probando un poquito en el tiempo, pero todo parece indicar que podría ser en el estadio de Los Cármenes. Ya saben que muchas veces juegan en la Ciudad Deportiva del equipo granadino.
Y recuerdo que ayer pasó por los micrófonos de COPE Málaga el presidente de Blue Bay, el dueño del 47,4% ya sí, legítimamente, del Málaga Málaga Club de Fútbol, Yamal Sally Iglesias.
Sí, Blue Bay no quiere ser un escollo, tiende la mano al diálogo, según su presidente ayer aquí en la COPE. Está por ver si se disuelve esa sociedad, la cual hay que recordar que está administrada por un administrador judicial. El Blue Bay ya le envió su respectiva carta, entre otros, al propietario mayoritario, al Tani. Ayer Yamal Sally hablaba de que las administraciones, es decir, el ayuntamiento, la junta y la diputación, tienen mucho que decir.
Aquí realmente las administraciones tienen mucho que hablar. Hay que ir de la mano con ellas. Creemos que van a apoyar 100% cualquier tema bueno para el Málaga, porque así lo han hecho en el pasado y lo han demostrado.
Palabra del dueño del 47,4% de las acciones del Málaga Club de Fútbol, no lo olvidemos. Los abonos infantiles del Málaga, por cierto, Javi, van a poder ser utilizados por adultos este domingo.
Una muy buena noticia, ¿eh? Esta es una muy buena noticia, lo ha confirmado el club esta mañana. Se quiere que la Rosaleda el domingo haya un gran ambiente. Para ello va a permitir, de manera circunstancial, los abonos infantiles puedan ser utilizados por adultos para intentar que no quede ni un asiento libre. Esto se hace de manera, como digo, excepcional, y el Málaga va a permitir esa opción de convertir el abono infantil en abono adulto.
Y por cierto, que ya conocemos que el Tofas Bursa rompió el factor cancha y finalmente va a ser el rival de Unicaja, uno de los rivales en el sí. Top 16 de la Basketball Champions League.
En baloncesto, la noticia del día, el Tofas Bursa turco va a ser el que inaugure con el Unicaja de Málaga el round 16 de la BCL. El conjunto cajista va a arrancar esta nueva fase continental el próximo 24 de enero a las 8:30 aquí en Málaga, en el Carpena, ante el Tofas Bursa, después de haber superado al PAOK de Salónica. Por cierto, que de otro lado no va a correr riesgo el Unicaja, ya sabes, en la lesión de Barreiro.
Bueno, pues ahí va a estar. Estuve ayer con Juanma Rodríguez en Zona Verde y ahí va a estar también la cosa con Jonathan Barreiro. Y por cierto, hoy también tercer partido de la eliminatoria Cholet-Dinamo de Sassari. Quien gane ese partido será el rival que complete el grupo de Unicaja junto con el mencionado Tofas Bursa y el Estrasburgo. Y en balonmano, hoy tenemos Copa de la Reina. El Costa del Sol se juega en Iyumbe, pasará a esa fase final de la Copa de la Reina.
El binomio San Sebastián en la Copa de la Reina va muy ligado al Costa del Sol. Málaga, ya sabes que allí levantó el trofeo de campeona y hoy juegan a las 8:30 frente al Suazo en Iyumbe. Es el gran objetivo, como apunta su entrenador, Suso Gallardo.
Primer objetivo de la temporada, clasificarnos para la fase final de la Copa de la Reina. Es un objetivo claro del club. Está claro que bueno, que es un viaje largo. Es un equipo de oro, un equipo que siempre juega muy buen balonmano, los equipos de Aito. Pero claro, somos favoritas, estamos en una categoría superior y tenemos que sacar el partido como sea y conseguir ese objetivo claro de principio de temporada, que es volver a estar en esa fase final de la Copa de la Reina, ¿no? Yo creo que desde la humildad y el trabajo del equipo, tenemos que ser serias desde atrás e intentar solucionar lo antes posible ese partido y no meternos en ningún lío.
Palabra de Suso Gallardo esta madrugada, muy pendiente también de lo que ocurre a nuestras antípodas en el Open de Australia, en el primer grande de la temporada. Una raqueta malagueña, Alejandro Davidovich, se mide en segunda ronda con el portugués, con Nuno Borges. Todas estas son las noticias que nos ofrece, como siempre, los más grandes, ¿eh? Puertas TSS, puertas armarios, suelo de parquet y mucho más. Noticias del día, 8 sobre las 3 de la tarde, hoy en Deportes Cope Málaga, con Sergio Pellicer.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 7:30 de la tarde sigue desde el Estadio de la Rosaleda el partido Málaga-Castellón con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Reciclados Roster, Aquastop Humedades, DZ Cocinas y Armarios, La Caleta Beach Club, Indalmar Motor y Jungle Family.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha del Ara 13, junto a Monte de Piedad.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Juventud Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloisa Molina de Hermalike.es, Jungle Family, Higuerón Resort, Credisair y M Cocinas y Armarios.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, el protagonismo de Sergio Pellicer. Por cierto, Twitter, ya sabes...
Bueno, no te pueden imaginar.
¿Hay mucho o qué?
Hay muchos audios de WhatsApp. Nosotros hemos querido abrir nuestro teléfono para que al entrenador del Málaga, bueno, pues también la afición pueda preguntarle, ¿no? También los aficionados, hay muchas preguntas que nos hacen a través del WhatsApp de la COPE, ¿verdad?
650-564-504 y Twitter, @deportescopemlg y facebook.com/deportescopemálaga.
Hay muchas preguntas, la gente, bueno, pues pregunta muchas veces eso, lo que quiere Sergio es que el equipo gane, claro, que por qué no gana, que en fin. Cuando te parezca, si quieres, escuchamos una batería de preguntas de oyente.
Vamos a empezar, si quiere, por nosotros, que cobramos por ello,
nosotros,
¿no?
Vamos a tener nosotros, primero le preguntamos nosotros y luego ya que la afición, luego escucharemos las preguntas de los aficionados.
Porque estaría feo que yo entrenara al equipo de Pellicer sin cobrar y el que cobrara fuera él. Sí, estaría feo, ¿no? Estaría feo. Bueno, Sergio, hablando ya en serio, bueno, ha terminado la primera vuelta, lo que decía al principio, ¿no? Al principio duda, luego velocidad de crucero, luego al final no se acaba de la mejor manera. Desde tu punto de vista, ¿qué balance hace de todo esto desde que arrancó la pretemporada hasta el otro día frente al Ceuta?
Pues ha sido una montaña rusa, es así, es cierto que al final lo podemos dividir en bloques, ¿no? Empezamos sobre todo en Castellón, yo creo que compitiendo bien, y luego sí que es verdad que a partir de esa victoria contra el Atlético de Madrid cogimos una racha muy buena a nivel de resultados, con muchísimas cosas que mejorar. Y luego es cierto que el equipo ha sido constante, sobre todo a nivel de resultados, pero es cierto que a nivel de sensaciones y de juego nos ha faltado un poquito más de regularidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber diferenciar, que el equipo ha competido muy bien. Sí que es cierto que, claro, nos viene sobre todo la última final, esto es rabiosa actualidad, y nos viene el último partido, sobre todo después creo que los dos últimos partidos, tanto en Intercity como el otro día, no hemos entrado bien en las primeras partes, cuando hemos sido un equipo muy, sobre todo fuera de nuestro estadio, muy, muy, muy sólido. Y claro, si ves sobre todo, ves lo último, pues sabemos que tenemos muchísimas cosas sobre todo que mejorar. Pero yo creo que a nivel, sobre todo, cómo empezó la pretemporada, con tanta gente joven, con tantas adversidades que hemos tenido durante esta temporada, sobre todo en el tema de las lesiones y en situaciones un poco adversas que nos hemos encontrado y situaciones de gente joven, el equipo ha competido. Lo que ocurre es que realmente, claro, venimos de una derrota, venimos de dos partidos con no sensaciones muy buenas. Hay que recordar que el partido de la Real Sociedad, aparte, el equipo trabajó bien. Estamos compitiendo todos, cada vez tenemos más jugadores y ahora nos queda, sobre todo, tenemos esa oportunidad de esa segunda vuelta de seguir mejorando, tanto a nivel de puntos como a nivel de sensaciones. Pero lo que ocurrió el otro día, yo creo que que ha tardado y para mí a veces es también es normal, ¿no? Tenemos mucho mucho peso detrás también de donde venimos y hay que ser muy muy hay que ser muy realistas de la situación en la que estamos y que yo creo que tenemos mucho margen de mejora.
Pero Sergio, Javi,
yo me he puesto de tu parte, Javi no, ¿eh? Y muchos como Javi en el entorno critican la alineación, por ejemplo, otro día frente al Ceuta. Pero Nelson Monte que acaba de salir, ¿por qué no se pone a Galilea? Yo entiendo que vosotros tenéis vuestros parámetros, para eso están los preparadores físicos, y lo intentaba explicar por ahí. ¿Le has dado mucha vuelta a esa alineación de lo que pudo pasar?
Sí.
Y
mira, tan fácil como me estás hablando de toda la primera vuelta y ahora acabamos con lo último, que es la última alineación. Esto es el fútbol.
Tal cual.
Es así, yo lo entiendo. El día del Eldense no se criticó la alineación, no se criticó los cambios, no se criticó que había chavales jóvenes. Entonces es normal, yo creo que al final entiendo perfectamente, y yo lo dije después de... muchas veces dicen que autocrítica, yo soy el más... A mí la crítica que más me molesta es la propia, la autocrítica, ¿eh? La misma de que dices, hemos podido hacer esto, plan de partido, estas situaciones, y normalmente cuando las cosas no salen bien, el primer máximo responsable somos nosotros, está claro. Pues el otro día, si volviera a empezar el partido y volviera a ver la semana de entrenamiento, jugarían los mismos. Entonces, aquí carta blanca para ningún jugador va a haber. Y mientras esté yo, aquí el día a día, y hay gente por decisiones técnicas, tácticas, y si tengo que equivocarme, me equivocaré, pero siempre pensando en lo mejor del Málaga. Por encima del Málaga, yo soy un malaguista más. Entonces, la gestión del grupo la llevo totalmente diferente que si estuviera en otro equipo. Y eso se lo explico a todo el mundo. Si estuviera en otro equipo, seguramente la gestión del grupo la llevaría de otra manera. Estando en Málaga, que es mi casa, que es mi familia, que me lo ha dado todo, que lo he vivido como jugador, que lo he vivido como entrenador de cantera, lo he visto pasar de todos los colores aquí, y aquí carta blanca no se la voy a dar a nadie. ¡A nadie! Y estoy muy contento con el grupo, con el trabajo. Entonces, lo que
te refieres,
es...
cuando dices eso, Sergio, que te refresca, mejor alguien que se relaje.
Porque hay gente a veces dicen, pues no juega uno, juega otro. Yo el otro día estoy, sobre todo, pienso que es lo mejor. Normalmente no nos sale bien, es así, no nos sale bien.
Bueno, sale bien en la segunda parte cuando se hacen los cambios.
Sí, pero luego también nos remontan.
Claro,
esta es una situación en la cual que decimos que ahí realmente. Yo el otro día estoy encabronado, no con los chicos lo dan todo. Y yo estoy muy contento con todo, con toda la plantilla, muy contento. Pero es cierto que cuando yo digo carta blanca, en el sentido de que yo veo los entrenamientos, nosotros tenemos cada día, y hay veces que a veces eres injusto, la vida no es justa. Intentamos siempre aportar varios planes en las situaciones en las que estamos ahora, pues también en ciertas posiciones, pero no se excusa, de la posibilidad damos el caso por si tenemos que hacer cambios durante el partido, pero realmente está claro de que nos quedamos sobre todo en lo último. Pues voy a intentar sobre todo acertar en esta semana, porque al final esto vivimos del día a día, ¿no? La actualidad, y lo tenemos que entender así. Y más, es así. Yo creo que cuando en el Málaga, ahora sobre todo en esta temporada, pues el año pasado estábamos acostumbrados a perder, era una dinámica. Aquí, cuando se pierde, hay silencio durante 24 horas, todo el mundo en silencio. Y es lo que quiero transmitir. Y tiene que haber dolor. Y luego ya recuperar y activarse y todo el mundo a entrenar como auténticos animales, que es lo que están haciendo.
Pero Sergio, imagino que tú le dices a los jugadores intensidad, vamos a salir vivo desde el minuto uno, y ya son los dos partidos de liga en los que se ve claramente que el equipo no ha salido bien.
No, no hemos salido bien.
Por eso, entonces. Y se lo has dicho tú, seguro.
Sí,
todo.
Pero
¿por qué no se sale bien?
Pero también es fútbol, también hay situaciones a veces porque creo que el otro día no estamos bien, más allá de todo, no estamos bien en el tema de la presión. Realizábamos una presión alta, nos salía muy fácil de la presión, nos quedábamos un poquito desprotegidos, entonces estábamos defendiendo con muchísimos espacios y luego atacábamos con pocos espacios. Y es verdad, cuando te superan esa presión, ahí estuvimos un poquito desprotegidos, ¿no? Entonces, el primer obstáculo no lo hacemos bien, los centrocampistas no lo hacemos bien, empezamos en una dinámica y aún así todo, ellos son superiores a nosotros. Y es cierto que luego la segunda parte cambiamos, le damos la vuelta, y ahora qué es lo que tenemos que mejorar. Pues tenemos que mejorar, es verdad que tenemos una estructura de ataque, pero cómo atacas también te diré cómo defiendo, ¿no? Entonces, el segundo gol, los dos goles son goles de transición, tras pérdidas en momentos críticos, ¿no? Entonces también tenemos que trabajar, y eso, por eso digo que es un debe trabajo nuestro, que hasta ahora lo estábamos haciendo bien, pero es un debe en el sentido del tema de las transiciones, ¿no? De la manera como atacas, tienes que estar protegido, tienes que estar bien organizado con la presión tras pérdida, hacer en el Castellón. Castellón es el equipo que más faltas hace de la categoría. Nosotros somos el 12 o el 13. Pues un pequeño detalle. Pues a lo mejor en esa jugada tenemos que, y hay alguien que tiene que hacer falta, y es un aspecto de entrenador, no de jugadores, ¿eh? Aspecto de entrenador, de seguir trabajando, son pequeños detalles que vienen, pues son acciones.
El Castellón, la mayoría de partidos que gana los 15-20 primeros minutos de partido.
Sí, pero luego hay que mantenerlos. Nosotros, yo creo que nosotros hemos tenido durante la primera vuelta muy buenos momentos, muy buenos. Sí. Yo creo que de los mejores momentos de los últimos años, momentos, no en continuidad de 90 minutos, momentos de juego en ataque, de energía, de lo que transmiten los chicos, lo que nos ha faltado es constancia. Y es cierto que nosotros, por ejemplo, a veces, yo creo que el partido de Algeciras en la primera parte es un partido
¿y esa
brutal.
¿Y esa constancia es porque se van cayendo jugadores?
No, es un tema de trabajo, de seguir mentalidad, de que también el rival también juega y nosotros tenemos el escudo pesa y jugar en la Rosaleda, yo siempre lo digo, jugadores muy jóvenes, para mí es un aprendizaje nuevo y el aprendizaje nuevo es, aunque haya un error, es lo mejor.
¿Pero notas que le están pesando entonces a los jugadores?
No, yo noto que vamos a mejor, David La Rubia, Dani Lorenzo, Roberto, la gente joven, yo creo que ya se están acostumbrando y eso es lo, para mí, por eso digo que tenemos que mejorar en ese aspecto. Realmente tenemos que ir a más, tenemos que mejorar porque también trabajamos el aspecto mental, hoy hemos trabajado el aspecto mental, pero aquí va todo, no vale solo el aspecto mental, sino lo físico, lo técnico, táctico, todas las situaciones, el saber entender las situaciones de partido, pero como venimos de lo último, claro, parece todo muy muy apocalíptico, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener un equilibrio, saber de que queda una segunda vuelta y queda muchísimo. Es cierto que, claro, siempre se mira lo máximo, que es lo primero, pero yo a lo que digo, mira, tenemos que ser alegres e incómodos, como estoy yo. Eso es lo que quiero transmitir. Yo, para estar aquí el año que viene, tengo que ascender.
¿Si lo subes?
Pero lo tengo que entender.
¿Entenderías, por tanto, si el equipo no sube, que te diga el club?
Pero por supuesto, la mayoría de la plantilla tiene contrato, tienen que estar tranquilos. Yo quiero que se estén alegres con lo que se transmite, pero incómodos. Pero con alegría. Y cada día esa incomodidad nos hace calentarnos más la cabeza, ser mejores, tener hambre, que es lo que estamos transmitiendo, porque muchas veces decimos que tener hambre y hay uno que se come un bocata y ya no tiene más hambre. No, aquí hay más y querer más, y luego indudablemente eso es lo que yo quiero transmitir.
Y el forzar tanto la máquina no ha podido, a lo mejor,
indudablemente,
alguno...
Yo soy muy exigente, muy pasional, hay mucho
¿alguno
desgaste?
¿Alguno le ha podido...?
No, yo creo que no, yo ¿no? creo que no, porque estamos trabajando, porque al final yo creo que somos muy transparentes. Yo te digo una cosa, es de los grupos más humildes, con gente joven, con ese flow.
Y Sergio, ¿es compatible, menciona el tema de gente joven, es compatible tanta juventud en el Málaga? Bueno, el fichaje, eso, hay jugadores que tienen peso y que tienen experiencia, pero ¿es compatible esa, joder, el otro día sales con niños de 16 años, el día de la Real Sociedad, Ochoa, chavales de 17 años, Kevin, La Rubia y demás, queramos o no, que tengan ya su experiencia, pero no dejas de ser chavales de 20 y pocos años. ¿Esa exigencia, este grupo, estos chavales, junto con los veteranos, es capaz de superarla? Es decir, de estar ahí arriba, de que esa presión de la que estamos hablando, esa exigencia del escudo del Málaga, de pelear por lo máximo siendo tan jóvenes.
Estamos en ello. Por eso creo que tenemos que ir a más. Yo, y vuelvo a repetir un poco como os he respondido antes, estuviera en otro equipo lo gestionaría de una manera diferente. Estando aquí, por encima que he estado, ya te lo digo, es que aquí me conozco cada rincón de la Rosaleda, tanto para bien como para mal. Entonces, el otro día hago tres cambios, justamente cambio a los dos chavales, me duele, pero también cambio a Luca, que lleva mucho tiempo, entonces aquí no va cuestión de DNI. Y si me tengo que equivocar, pues me equivocaré con chavales, si veo que tienen rendimiento, como me equivocaré con la gente más veterana, si veo que hay rendimiento. Uh-huh. En ese aspecto, yo creo que, exceptuando algún jugador, creo que todos están participando, porque creo que la competitividad es muy buena y también me lo reflejan en el día a día, y un día aparecerá un jugador, ahora un día aparecerá otro, y al final yo creo que tenemos que transmitir lo que estamos haciendo, ¿no? Es cierto de que esto es un proyecto a 2 años, el proyecto mío es el siguiente partido, esa es la diferencia que hay, así de claro. Entonces, yo digo que hay que estar contentos, disfrutar, sabiendo que es un privilegio estar en el Málaga, pero incómodo sabiendo de que cada día más, más, más. Y yo soy muy exigente conmigo mismo, con los que están a mi alrededor. Y nuevamente...
Pero, Sergio, lo que pasa es que lo que queda en la gente... Dices sí. Tú, bueno, lo último. Y hemos hecho momentos en la temporada muy buenos, por descontado. El equipo ha llevado 5 victorias consecutivas en la primera vuelta. Ha hecho partidos muy buenos. Está cerca del líder, más lejos. Lo que queda en la gente es que pones a los chavales, por la necesidad de lesiones, sanciones y demás, que lo rinden muy bien, pero que ya que tienes a los veteranos, a los jugadores fuertes de la plantilla listos, claro, dice, sale Cordero, sale Izan, sale Aaron Ochoa y tal, y no lo hacen bien, por ejemplo, y aparecen los chavales de más edad, entre comillas, Dioni, Manu Molina, Juanpe, y te remontan el partido. Es verdad que luego perdemos el encuentro. Claro, a la gente le queda ese sabor.
Claro,
y ahora te pregunto, ¿la sobreexposición del canterano puede ser un problema a la larga? Pregunto.
No, yo creo que hay que saber gestionarlo bien. Además, siempre lo hemos dicho, con el tema de tanto de Izan como de Darón, como en este caso de Cordero, son gente que nos están dando mucha dinámica en situaciones muy, muy adversas de tema de lesiones y que ellos van a estar jugando. En el momento que... Por ejemplo, Aaron va el otro día porque tiene opciones de participar en plan de partido. En el momento que no haya opciones, van a jugar con el filial. Y eso lo tienen que entender. Pero es que, es por eso te digo, el día del Eldense no se critica, ¿no?
Es Copa del Rey.
Sí, pero porque gana, normal, al final, la victoria...
Normal que des tiempo a los que no juegan.
Mira, yo lo que quiero que sean recordados los jugadores es porque uno sea el que ha marcado el gol del ascenso, otro sea porque el que más partidos compite siendo el mejor. Yo quiero que sean recordados por eso. Y también que yo siempre me hago una pregunta, ¿cómo queremos que seamos recordados? ¿Eh? A nivel personal y a nivel profesional, el entrenador y los jugadores. Y eso es un tema, sobre todo, que luego puedes conseguir el objetivo o no, pero por lo menos luchar, transmitir energía, transmitir de que el equipo nunca se rinde. Y luego, últimamente, siempre lo he dicho, ¿eh? Yo siempre soy muy autocrítico, cada partido, incluso cuando ganamos 5 partidos seguidos, hay que mejorar, porque había victorias en las cuales pues, nos podían haber empatado en un minuto, como ha habido partidos de empate que hemos merecido muchísimo más. Yo por eso creo que nos merecemos los puntos que tenemos y nos merecemos cómo estamos en esta situación. Es cierto que hay dos equipos que están haciendo unos números totalmente brutales. Y hay un equipo, en este caso, que es el Castellón, que ahora mismo es el favorito, que está haciendo cosas que hacía tiempo que no se lo veía a ciertos equipos, ¿no? Sobre todo en la dinámica que llevan. Pero también es cierto que cuando hemos estado par-par, hemos estado muy igualados. Muy igualados, sobre todo en la primera. Entonces, pues ya tenemos otro reto, ya tenemos otra oportunidad, ¿eh? Y yo creo que tenemos que seguir mejorando. Y todos, tanto el entrenador como todos, como la dirección deportiva, como los jugadores, como el club, todos tenemos que dar otro pasito más adelante. ¿Por qué? Porque aquí, yo siempre lo digo, Málaga, la afición del Málaga nos trata como estrellas de rock sin ser nadie.
Qué buena frase.
Entonces, yo lo digo. A mí me hacen a veces sentir como si fuera el boss, no. Aquí somos humildes, hay que trabajar. ¿Qué pasa? Estamos en primera red y nos lleva muchas veces a distraernos, a todo el mundo. La Copa Rey nos ha distraído, es así. Yo no sabía que el ganar nos podía generar problemas, pero es así. Pero la Copa Rey, vamos a competir. El Málaga no puede ir a competir contra un equipo de inferior categoría y salir a ver lo que pasa, ¿no? Tiene que ir a competir y tiene que ir a ganar. Que nos eliminan compitiendo, pero por lo menos desde que estoy yo, a competir. Y lo hemos afrontado así. Entonces, con todo eso que nos lleva a la afición, que es impresionante. Es impresionante, porque estamos en primera red. Yo que estoy horas y horas en la Rosaleda, cada vez van más niños, más cumpleaños, cada vez más gente va más al museo, incluso más que cuando estaban en primera división. Cada vez hay más niños yendo a la Rosaleda. Cada vez hay más niños que ves con la camisa del Málaga. Además, Emilio y yo, que hemos coincidido yendo al cole llevando a nuestros hijos, ves el cambio de hace 5 o 6 años, es brutal. Es brutal. Y eso es una ilusión. ¿Por qué? Pues se lo digo. Tenemos doble deber, se lo transmito. Por ejemplo, Kevin, David Larrubia, Roberto, Alfonso, que son, en teoría, Dioni, gente que son muy querida, que, pues tienen doble deberes. Tenemos que transmitir, seguir transmitiendo que habéis conseguido eso, esos valores y esa ilusión que estamos generando. Vamos a pelear por todo.
Sergio, hablabas de una palabra que es clave, evidentemente, que es la humildad. Y también el contrapunto, muchas veces en rueda de prensa has dicho que jugar un partido en el Málaga equivale a jugar 5 partidos en otro club, ¿no? Lo has dicho muchísimas veces, que somos el Málaga con humildad, pero no deja de ser el equipo top, ¿no? Potente de la categoría. Te pongo un paralelismo.
Equipo top por historia y
sí,
por
sí,
nombre.
Claro, que
tenéis no
que
por, no, por, no claro. por recursos, ni por, top por plantilla y por, sobre todo por afición.
Al hilo de lo que estamos hablando, Sergio, tenemos que decir, salimos al campo con humildad, pero sabiendo de que somos el Málaga, es decir, proponiendo, poniendo nuestro estilo. Sinceramente, fuera de casa, yo el partido donde más he visto eso reflejado, lo que tú estás hablando, es el día de la Antequera. Ahí digo yo, joder, el Málaga ha salido haciendo lo que tiene que hacer, queriendo ser lo que quiere ser, pero en otros partidos no me ha dado esa sensación, Sergio, de decir, coño, que somos el Málaga, vamos a poner nuestro argumento, después nos ganarán, empataremos, perderemos, pero nosotros vamos a poner nuestro argumento. He visto como que estaba el Málaga un poquito más a verlas venir. No sé si es una percepción mía o es lo que... ¿se ha transmitido?
No, yo creo que no. A ver, nosotros siempre siempre que hemos intentamos apretar arriba, somos un equipo muy proactivo. Es cierto que a veces, pues, por las situaciones de partido, yo creo que fuera de casa, fuera de nuestro estadio, exceptuando los últimos partidos, el día del Murcia, incluso encajamos un golpe muy duro y el equipo...
siguió jugando.
Sigue jugando, remonta el partido, que eso anteriormente no lo hacíamos, el otro día lo volvemos a hacer y luego pues pasa pues esas situaciones. Y es cierto que ha habido momentos muy buenos, pero no hemos tenido como ejemplo esa regularidad como el partido de Antequera, que fue durante los 90 minutos, eso que es. El partido se jugó a lo que realmente nosotros queríamos.
¿A ti te molesta que te digan que eres Amarrategui?
Nada, a ver, a mí lo que, no me molesta, ¿no? Yo digo así, simplemente digo que muchas veces cuando a alguien se le quiere poner una etiqueta, pues se le pone una etiqueta. Y mira, el Castellón juega a veces con cinco centrales y es el equipo más ofensivo que hay. Y nadie dice nada. Pues la forma, entonces, todas esas cosas son situaciones. También cuando estaba con las 18, cuando estaba en la época de las 18 fichas, que por circunstancias teníamos que jugar desde la humildad, con una idea, y jugábamos con gente joven, decíamos que éramos poco valientes. Pues si éramos el equipo más valiente, con la gente más joven, más allá. Entonces, todo eso también se mete en etiquetas y en situaciones que la gente que me conoce sabe de la forma que nosotros queremos plantear el partido. Ahora mismo somos un equipo que estamos teniendo muchos problemas cuando tenemos esas pérdidas, estamos encajando goles cuando normalmente nosotros somos un equipo, en mis equipos se diseña en ese aspecto de ser un equipo muy rocoso, de ser un equipo muy proactivo, de ser un equipo de estar en campo rival, a veces de situaciones también dependiendo ahora esta temporada con la primera red, con la plantilla que tenemos, con la situación que tenemos, tiene que ser un equipo que tiene que estar asumiendo riesgos constantemente. Eso a veces nos está penalizando y eso es lo que vamos a tener que, pues, que estamos ajustando. Pero al final, haga lo que haga, va a gustar a unos y no va a gustar a otros. Lo importante aquí es ganar, ganar y volver a ganar.
Oye, Sergio, me hizo mucha gracia el otro día, me decías, creo que era, no sé si fue la última rueda de prensa o la previa del partido, que fue en la postpartido, que tuviste un inicio un poco rebelde. Que ahora estaba más,
bueno, es verdad,
más tranquilo.
El tono de Pellicer en verano fue...
Ahora ¿por qué no está rebelde?
Distinto.
Y antes sí.
No, porque yo creo que...
antes de que en verano, magia,
la famosa frase de la velocidad.
En verano era muy importante. Para mí era muy importante. Entonces también es cierto de que...
¿Y esa rebeldía tú crees que se notó en los despachos?
No, a ver, yo creo que... Yo tengo muy buena relación con Lorenz, además, acá está acabando con él ahora hablando, hemos estado hablando, además es una persona de fútbol con muchísima experiencia, además también hay que tener esa empatía de que él está en ese vértice, ¿no? Entre los despachos, jugadores, entrenador, y hay situaciones también que el club vive, las situaciones que hemos vivido. Pero, y la gente no se pone a preguntar que después de lo que ocurrió el año anterior, el entrenador esté rebelde y que no sea topa de amor. Eso significa que hay sentimientos, significa que queremos lo mejor, significa muchísimas cosas. No hay que buscar el lado negativo, hay que buscar el lado positivo. Ahora viene un entrenador y dice, no pasa nada, señores, no pasa nada, todo de maravilla, esto está de maravilla, este año vamos a subir directo sin ningún tipo de problema. ¿Ese es el mensaje que se quiere en verano? Ese es un mensaje que se ha hecho años anteriores y al final... Engañar no se puede engañar. Ser populista no se puede. Aquí hay que ir con la verdad por delante. Y en ese momento era un momento que necesitábamos, sobre todo, guste a quien le guste. Necesitaba ser claro y transparente. Intentar encontrar los mejores jugadores, intentar encontrar dentro del proyecto, dentro de la idea que tenía Loren, ajustarnos e ir con todo. Es así. Es que todo, si empezamos a decir que todo es muy bueno, todo es muy bueno, y no hay diferencia de criterios, yo creo que al final no mejoramos. Y la diferencia de criterios nos tiene que hacer buenas y siempre de puertas hacia adentro. Y siempre yo creo que, mira, yo sé que cada vez me queda menos, porque el entrenador vive pura y duramente del resultado, ¿no? Pero por lo menos el día que cuando uno ya no esté, que cuando digan, este me ha hablado a la clara, me ha dicho las cosas claras. Y ha trabajado como el que más, luego mejor o peor, pero que nunca nadie te pueda reprochar nada. Y que cada día que... Yo lo vivo con una alegría desbordante cada día que voy a la Rosaleda y con una incomodidad de cada día ser mejor. Y eso es lo que quiero trasladar. Y eso tiene que ser ahora. Habrá que empatizar. Es un mercado totalmente complicado y difícil. Para mí los mejores fichajes son los jugadores que tengo.
17 de enero, ¿cuándo más o menos cree que te va a venir ya el primer regalo de Navidad?
Nah, yo creo que ellos están trabajando, pero también es cierto de que hay que mirarlo muy bien. Y en ese aspecto, voy a repetir.
¿Tú quieres que el que te venga a sumar, a jugar?
Tú llegaste a tener un mercado de invierno.
Sí, un mercado de invierno.
Hace ya muchos años, pero llegaste a tener
un tiempo
mercado de invierno.
Y en una situación muy complicada. Y además interino.
Me refería como jugador.
Sí, como jugador llegué también en el mercado, como jugador y como entrenador también. Y es cierto que también tenemos la experiencia de los últimos años. También era otro mercado, también otras condiciones económicas, otra categoría.
Pero Sergio,
ahora hay que los jugadores que tengan que venir tienen que entrar dentro de ese engranaje, dentro de ese grupo, que es un grupo muy sano, un grupo muy sano, muy humilde. Con sus cosas, con gente joven, gente veterana, como he dicho, tienen la gente veterana que viene con muchas ganas, que viene mucha humildad, que para mí es muy importante. Y luego, pues claro, nos tiene que aportar dentro del campo y fuera de él. Sobre todo, pues gente con experiencia.
Delantero y extremo estamos hablando y si viene
sí,
algo más, ¿no?
Son las situaciones en las cuales yo creo que lo ha dicho Lore. Y en ese aspecto, los entrenadores tenemos que estar, porque no controlamos tanto el mercado, nuestro día a día es el día a día de entrenamiento.
Oye, parece que el Murcia va a apartar a Rodri.
Yo ahí,
mira qué situación tan buena sería para ti, fíjate qué delantera, Rodri.
Eso ya, eso lo tiene que valorar la dirección deportiva. Nosotros, el jugador que nos traiga, dentro de la idea que nosotros tenemos, intentar sacar el máximo rendimiento, intentar que esté dentro de ese grupo, que yo los veo con muchísima ilusión y sabiendo con esa responsabilidad y sabiendo la realidad, también hay que soñar y hay que trabajar.
Pero hay algo ya más o menos cercano, algo que tú
no,
de la lista ya hay alguno ya tachado que tú digas, vamos a esperar.
Ese aspecto lo lleva todo, Loren. Ahí no voy a entrar. Yo ahora a mí lo que me interesa
está
es...
Está duro hoy, ¿eh?
No, pero es cierto. A mí lo que me interesa son mis jugadores que van a jugar contra el Club Deportivo Castellón, que para mí tenemos una oportunidad muy bonita en un partido que seguramente va a ser mucho de ida y vuelta por la forma como juega el Castellón, como nosotros estamos en nuestro estadio, y va a ser un partido de alto voltaje.
Si se gana ese partido, madre mía.
Bueno, imagínate, si gana ese partido en Granada vais a estar
muy arropados.
Va a estar bien arropados. Sí. Oye, Sergio, le dan muchas vueltas al tema de, sobre todo en un tramo tan concreto de la temporada que fue entre finales de octubre hasta noviembre, de tantos jugadores que se lesionaron. ¿Habéis dado muchas vueltas de qué ha podido pasar? Si ha sido por la reestructuración, porque haya menos efectivos médicos, por el cambio de campo. ¿La habéis dado muchas vueltas?
Por el cambio de médico también.
Todo. Yo creo que es un cambio. Es todo va unido también nosotros. Tenemos una alta exigencia en el día a día de entrenamiento. Y es cierto que ahí pues no hay que buscar excusas, ¿eh? Yo creo que se juntó un poco todo, ¿no? La situación en la cual cambio de campo, el tema de la X-League, tenemos que ajustar el tema de partidos más cortos, el tema de las sesiones, tema también de Copa del Rey, recaídas de lesión, se juntó un poco todo. No quiero decir mala suerte porque lo que más me hubiese preocupado es que hubiese sido todo hubiese sido de cuádriceps, eran de diferentes y diferentes jugadores. Entonces, indudablemente, y el club empezaba a dar herramientas, tanto a nivel de servicio médico, a nivel de máquinas, a nivel de todas las situaciones, y dentro de nuestros recursos, siempre todo se puede mejorar. Además, esto ha pasado siempre toda la vida, todos los entrenadores lo podéis decir, el mayor conflicto de un entrenador con los servicios médicos es que los servicios médicos quieren aguantar al jugador y el entrenador quiere que se recupere cuanto antes, ¿no? y eso va a pasar siempre, eso es así, ¿no? Y yo siempre he sido también muy comprensivo ese aspecto, y hay veces que cuando tienes que, por ejemplo, Kevin, pues vamos a ver hoy, a ver si hoy puede hacer una parte de entrenamiento, vamos a ver, no sabemos si va a estar, no va a estar, pues ahí va a ser, como dicen, pero luego también hay que asumir riesgos, por ejemplo, el tema de Nelson, que hemos asumido riesgos, varias situaciones, puede salir mejor, peor, pero todo lo que se haga se va a hacer con intentar con el sentido común y buscar lo mejor.
Es prácticamente todo un cuerpo técnico nuevo, salvo Manolo que te acompaña.
Julio
también estaba también. Beutilleros tampoco queda solo uno. El tema médico nada, preparador físico nada. Quiero decirte, ¿se ha sido demasiado extenso en la tijera en ese aspecto? Y a ti en lo personal.
O sea, lo notáis también en el día.
Lo notáis en el día a día.
Sí, yo Pierro ya lo dije en su día, pero también entiendo y hay que empatizar de que en su momento hubo gente que perdió muchos puestos de trabajo en la oficina, en el día a día nuestro, entonces es duro. Yo lo pasé mal en verano,
sí, sí.
En situaciones, gente que he compartido muchísimo, tanto a nivel personal como profesional y que tanto pues...
Bueno, de hecho, después de un día de temporada y no tenías médico.
¿Me entiende? Y son cosas en las cuales son situaciones pues que... Y más que uno que lo vive tan apasionadamente desde dentro, ¿no? Porque digo, si viene otro entrenador, pues mira para otro lado. Pues no, está claro. Por eso yo decía que tenía que ser un poco rebelde. Pero también hay que empatizar en la situación del club, en situaciones en las cuales hemos vivido, que no es lo idóneo, por supuesto. Pero son las situaciones que vivimos de lo que no tenía que haber ocurrido y en eso pues siempre tiene sus situaciones y el cual pues ahora poco a poco pues vamos intentando pues con esta gente pues haciendo más cosas y yo creo que poco a poco se está reestructurando.
Sergio, ahora te voy a hacer esta pregunta. Viviste un ERE histórico con la plantilla, que también fue francamente duro. Ahora has vivido un ERE en todas las estructuras del club. ¿Te has encontrado ahora un club más organizado con la llegada de un director general, con la llegada de Loren, el administrador judicial, es cierto que sigue? ¿Te las has encontrado más organizado, más estructurado, a pesar de que los recursos sean menores que en la anterior etapa? No me contestes todavía, contéstame después de publicidad. 3:42, estamos aquí con Sergio Pellicer, con el entrenador del Málaga Club de Fútbol.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 7:30 de la tarde sigue desde el Estadio de la Rosaleda el partido Málaga-Castellón con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Pindeco Alquiler de Furgonetas, Credisel, Segurisur Sistemas de Seguridad, Plus Sofá, Tirespeed Centro Neumáticos Málaga y Pepa Revuelo.
¡Hey, gente revuelo! Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y para dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Permitidme ahora que volvamos a hablar de la salud de nuestros pies y como siempre lo hacemos de la mano de expertos. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Ese experto es el director de la Clínica Podológica Málaga Centro, doctor Francisco Ariza. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de un asunto que creo que ya hemos tocado en alguna que otra ocasión y que a muchos les suena porque suele ser un problema como muy de la gente que practica deporte. Hemos escuchado en muchos deportistas sobre todo lo de la fascitis plantar. ¿Qué es la fascitis plantar?
Bueno, muy buenas tardes. Pues sí, como bien dices, es un tema que suena mucho, lo ha tenido Rafa Nadal, lo ha tenido LeBron James, y es muy capacitante. Lo primero que tendremos que hacer es empezar hablando de qué es la fascia plantar. Pues la fascia plantar es un tejido aponeurótico, una serie de fibras de colágeno y otras sustancias que lo que hace es que recorre la planta del pie desde el talón hasta las cabezas del metatarsiano, hasta justo debajo de los dedos, y su función es dar forma al arco, entre otras, además de protección para esos metatarsianos. La fascitis, lógicamente, sería la inflamación de esa zona.
¿Por qué se produce?
Pues se produce, básicamente, se produce o bien porque tenemos unos pies excesivamente cabos, o bien porque tenemos unos pies excesivamente planos, excesivamente valgos, es decir, que no tenemos nada de puente. También guarda relación directa con un acortamiento de la musculatura posterior de la pierna, muchas veces, y por supuesto, no podemos dejar atrás esa relación que puede existir con el sobreuso mecánico, bien por la actividad deportiva o bien por el aumento de peso.
¿Y qué síntomas se producen? ¿Cómo se nota que tenemos ese problema?
Bueno, el síntoma más característico que nos vamos a encontrar es un dolor matutino agudo al ponernos de pie. Eso dice la gente: por la mañana cuando me levanto me duele muchísimo o temo levantarme y ir al baño. Eso es lo más característico que lo va a definir. Viene, por supuesto, bueno, puede tener otra sintomatología muy variada. Es un dolor en el talón, normalmente la fase posterior, aunque puede ir un poquito más adelantado. Y a partir de ahí ya va a depender mucho de la sintomatología de cada paciente. En los deportistas se puede producir no solamente por la mañana, sino también cuando terminan de hacer deporte.
¿Cómo se diagnostica la fascitis?
La clínica que presenta el paciente es fundamental. Esa descripción que decíamos hace un momento nos va a contar muy bien qué es lo que le puede estar ocurriendo al paciente. La exploración física, a veces se puede palpar perfectamente esa inflamación y, por supuesto, que ecografía, que todo el mundo tenemos hoy día en nuestras consultas, o una resonancia, que además nos sirve, una vez más, para establecer el diagnóstico diferencial con otras patologías.
Supongo, doctor, que tiene una solución relativamente sencilla, ¿no?
Bueno, relativamente sencilla en la mayoría de los casos. Hay algunos casos en los que se cronifica y nos cuesta muchísimo trabajo. De hecho, decíamos antes que hay muchos deportistas que tienen que cesar su actividad deportiva durante un tiempo. Esa solución, va a pasar principalmente por un control biomecánico mediante utilización de plantillas después de hacer un estudio personalizado y, por supuesto, fisioterapia. Los fisioterapeutas son nuestros grandes aliados en este caso, que siempre nos ayudan. Si no hay mejoría, pues tenemos que recurrir a infiltraciones, que puede ser corticoides o factores de crecimiento, PRP, plasma ese que está tan de moda y del que también hablaremos próximamente. Y por supuesto, en el caso de que no, pues tendremos que recurrir a la cirugía.
Bueno, pues fascitis plantar. Si hay alguien que tiene alguna duda, evidentemente acudir a la clínica. ¿Dónde se encuentra?
Sí, bueno, lo principal es contactar, puede ampliar información, nuestra página web podologiamalaga.es, o pueden visitarnos en calle Perino número 29, en el barrio El Perchel, muy cerquita de la Iglesia del Carmen.
Muy bien, pues doctor Francisco Ariza, gracias como siempre y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Gracias Pedro, gracias doctor. Estamos a las 3:46 con Sergio Pellicer. Sergio, te he dado tiempo para pensarte la respuesta. La pregunta era, ¿te has encontrado un club más organizado con el director general y con Loren que en tu anterior etapa?
Indudablemente sí. También es cierto que hay que saber diferenciar. Cuando llegué, que es que antes de entrar a la administración judicial, que estaba entonces Richard.
Richard Sahin.
¿Un mes coincidiste?
Sí, coincidí 2 meses. Sí, cuando llegué en enero, 2 meses. Ahí es cierto que es verdad que había un desorden. Y luego es cierto ya cuando vino José María y se ordenó un poquito todo, en todas las situaciones que luego ya vino tema de la pandemia. Y luego el año de las 18 fichas, que estaba Manolo Gaspar, y ahí es cierto que tanto Manolo como José María, como yo, dentro de esa situación que tenía el club tan complicada, había un... Entendía todo el mundo la situación que ve. Y eso es muy importante, entenderlo, y desde esa humildad entenderlo fue para mí. Y ahora es cierto que ya con Quique y con Loren, pues sobre todo hay una coordinación, pero yo creo que tenemos de seguir mejorando en estructura, mejorando en muchísimas cosas, pero sí que es verdad que hay muchísima... El orden está mucho más preestablecido que antes.
Yo tengo dos preguntas del pasado. Hacemos un paréntesis, me gustaría... ahora que ha hablado Emilio, ¿verdad? Efectivamente...
Me va a echar la culpa a mí.
No. ¿Te arrepentiste? ¿Le has dado mucha vuelta a la cabeza de cuando te marchaste en la primera etapa que tuviste?
Te toca todo lo pasado cuando pasan
las cosas.
¿Te arrepientes? No, pero yo tomé esa decisión primero por una situación personal, luego por una situación en la cual veía cosas de desgaste que tuve a nivel profesional. Entonces ahí se mezclaron, la situación personal, familiar y una situación profesional. Entonces eso lo puse dentro de una coctelera y había, yo creo que no podía empezar con esa energía que Pellicer.
Sí.
Yo soy un tío muy enérgico, soy una persona muy pasional y seguramente hubiese empezado con muchísimas piedras en la mochila y no hubiese sido bueno.
Y cuando te llama Manolo el año pasado para coger un toro que estaba tocado, que estaba abocado al descenso, siendo sincero.
Ni me lo pensé. ¿Por qué? Porque al final es tu casa. Al final es tu casa y dentro de que es mi casa y dentro que yo... Tengo mucho sentimiento por la gente que está en el día a día. Entonces, yo creo que era como pues la última...
Tú lo veías de fuera y decías que esto va a lo yo.
No, pero siempre tienes esa ilusión y y veías cosas que decían, cambiando cosas y transmitiendo ciertos hábitos que creo que es lo que faltaba, yo creo que se podía haber solucionado. Es cierto que al final no nos dio tiempo, creo que el inicio nos penalizó muchísimo, hasta que nos ordenamos, pero en ningún caso me lo pensé, sabiendo de que había mucho desgaste, tanto profesional como personal, pero es mi casa. Yo creo que al final yo soy adoptado en Málaga y mi familia es de Málaga y yo me lo he dado todo. Y a mí además la gente, más allá de que pase lo que pase este año, yo voy a estar siempre agradecido al Málaga de fútbol, a su gente, al cariño, a todas las situaciones. Y entiendo todas las situaciones porque por delante, de encima de todo, está el club y está la afición.
Oye, la ha dejado caer dos veces ya en la entrevista. ¿Tú tienes un año más de contrato o no?
No, yo
tienes
acabo.
Hasta el 30
de junio. Yo acabo. Como tiene que ser el entrenador. O sea, este proyecto no es de entrenador.
Y si sube, no hay ninguna cláusula de renovación automática.
Ascendiendo al Málaga, no tienes nada.
Nada. Pero es que ese es el...
Alguna
el
prima sí, por lo menos, ¿no?
Pues no lo sé. Pero vamos. Mira, pero mira, no sé... La prima lo de menos.
No lo sabía yo, no lo sabía.
Pues eso es lo que yo te digo.
Y esto es muy bueno que la gente lo sepa, ¿eh?
Hombre, pero digo, que el primero que quiere que ascendamos, el primero de todos soy yo. Es así, porque para estar el año que viene, viendo la situación, si quiero estar, que yo quiero estar,
pero Sergio,
tengo que ascender.
Has dicho tú, y Loren alguna vez también lo ha dicho, aunque todos deseamos y el objetivo del Málaga debe ser...
Yo tengo un acto de responsabilidad.
En segunda división, pero has dicho anteriormente, el proyecto que te da el club, no Pellicer, claro, sino el club es a dos años.
Claro, el proyecto es este año pelear por lo máximo, pero está claro de que a nivel sostenible el club está, y yo lo entiendo, tanto por gente joven, se está trabajando en caso de que este año tenemos que pelear por lo máximo, lo hemos dicho.
Claro.
Pero... sentar las bases, que en caso hay miles de situaciones, sí. Sabemos cómo es el fútbol, tanto si es directo como luego si es un playoff.
Hombre, son si es pequeños playoff, detalles. Si es playoff, quedar segundo te da una...
Son pequeños detalles.
¿Te ha dado tiempo a mirar al otro grupo, Sergio?
No. Nosotros tenemos que mirar a nosotros mismos, porque creo que tenemos una oportunidad de esta segunda vuelta de hacer cosas muy, muy bonitas, de seguir ilusionando a la gente a pesar de la última derrota, pues por eso tenemos ahora... Porque es así. Es que esto es una montaña rusa. Y siempre lo digo, nosotros tenemos un poder sentimental muchísimo en lo que manejamos de muchísima gente. Es así. Esta semana los primeros afectados somos nosotros, pero... la gente que viaja, la gente que está, imagínate la semana que lleva. Entonces, yo tengo que asumir todas las críticas, indudablemente. Perfecto, es el escudo y lo acepto porque tiene que ser así. Y tenemos que entender que esa es nuestra responsabilidad del día a día y aquí lo único que vale es ganar y conseguir el objetivo.
Una muy rápida de fútbol. ¿Por qué Diony no juega dentro del área? Venga. Que es un debate que está ahí en la calle. Te la traslado porque tengo dos amigos, dice, pregúntale, por favor. Digo, sí, la tengo apuntada en el guión.
Pero a ver, Diony, creo que el 80% ha jugado, 80-90% ha jugado siempre cuando ha estado disponible. Mira, cuando juega, normalmente Diony siempre ha jugado con Roberto, cuando juegas con dos puntas, si juegas directo, tiene que estar en área. Si juegas de una manera más asociativa, tiene que aparecer como un centrocampista. Roberto es un jugador más que fija más a los centrales. Y también es cierto que a esa gente que te ha preguntado y a todos, yo les aceptaría que cogieran y que vieran todos los goles de Diony en su anterior etapa y los años anteriores. Diony es un jugador asociativo. Como consiguió el gol el otro día, como los goles que está consiguiendo, los consigue marcando segunda línea, no es un delantero referencia. Y yo lo que quiero es que, pues mira, el otro día salió, marcó el gol, y yo quiero que Diony sea recordado por el gol del ascenso. No se ha recordado por otras cosas, como todos los jugadores. Eso es lo que quiero.
Vamos a escuchar también preguntas que nos lanzan los oyentes, si te parece, Sergio, a través del 650-564-504. Venga, 650-564-504. Disculpe las que no emitamos porque nos están llegando un montón. Venga, vamos a seleccionar alguna.
Buenas tardes al míster. En primer lugar, darle la enhorabuena por el trabajo que está haciendo con el equipo la primera vuelta. Yo quisiera preguntarle, míster, a lo largo de toda la temporada se han visto multitudinarios desplazamientos de la afición a otros campos, un gran ambiente en la Rosaleda. ¿Qué opinión tiene usted del entorno que hay en torno al club respecto a afición, jugadores, etcétera, etcétera? ¿Cree que se está remando en la misma dirección? Y si es en ese caso... Remando todos en la misma dirección, ¿podremos conseguir el objetivo que todos queremos? Gracias.
Creo que lo he contestado antes. Yo creo que a la afición, stop. Es cierto, nos hacen sentir cosas que no somos, nos hace estar en aliento, y yo creo que ellos están remando en una situación adversa. Incluso el partido de Copa Rey lo dijo, hemos demostrado durante toda España lo top que somos, y la afición está muy por encima de todos.
Venga, otra preguntita más que nos llega al 650-564-504.
Para Pellicer, ¿cuál sería el jugador ideal que pudiese venir al Málaga en cuanto a características? ¿Y cuál es el objetivo del Málaga este año en la Liga? Y mucha suerte, porque yo creo que lo está haciendo bien.
El objetivo, sabemos cuál es.
Objetivo ascenso. El objetivo... ¿Y características?
Características. Pues jugador que venga, pues mira, un perfil, la calidad de Dioni, la personalidad de Alfonso, la profesionalidad de Nelson y el desparpajo de Kevin. Entonces, y la potencia de Roberto, imagínate. Entonces tendríamos los jugadores perfectos.
Bueno, Tete Morente, que te vino a ti también, ¿no? En ese mercado,
sí,
¿no?
Sí, Tete Morente. También tuvimos cuando yo llegué Lago Junior. Es cierto de que son jugadores, pero es difícil, ¿eh? Es difícil que aparezcan jugadores que puedan aportar. Entonces hay que ir con muchísima cautela, y por eso yo entiendo la dirección deportiva en estos momentos.
Sergio, la gente pregunta mucho por el objetivo del equipo. ¿Se celebraría un playoff?
No, se celebraría conseguir el objetivo, que es ascender.
Pero el objetivo es ascender.
Correcto.
Da igual primero, que segundo, que cuarto, ¿no? Playoff.
El objetivo es, tenemos la oportunidad esta semana de, y luego cuando pase, veremos la oportunidad donde la tenemos. Yo creo que tenemos que ir, pero es así. Entonces, que tenemos que esperar por lo máximo, sí. Que no se consigue, vamos a ser ambiciosos. Pero que eso no nos genere frustración, porque puede venir todo lo contrario. Y hay ejemplos, sí, en otros grupos que empiezan a entrar con dudas.
El Córdoba en bucle
y vienen los problemas.
No se metió ni en playoff.
Normalmente los proyectos es cuando todos vamos a pasar, vamos a tener que surfear olas. Creo que el Castellón no ha surfeado ni una, el Ibiza tampoco, nosotros ya estamos surfeando. Entonces, ahora también tenemos ese aprendizaje, entonces vamos a intentar surfear estas olas cuando estamos arriba, cuando estamos abajo, porque eso es lo que nos va a hacer ese pequeño detalle en el momento, o en el objetivo, cuando falten 10 partidos, dependiendo de esta, que estamos peleando, vamos a intentar pelear por lo máximo. ¿Estamos cerca? ¿Que no? Pues vamos a pelear por eso, porque luego yo vi el playoff Castellón Deportivo La Coruña. Estuve en directo. Y fue un pequeño detalle. Y un jugador, el más veterano todo, con más experiencia, cometió un error y ha salido del Depor.
El portero, Macay.
Sí, Macay.
Siendo el mejor de la categoría. Entonces, pequeños detalles y a nivel emocional. Entonces, esas cosas hay que gestionarlas bien.
Vaya lo que nos espera el domingo contra el Castellón. Va a haber ambientazo, buen equipo, duelo de histórico. De hecho, se han medido en primera división. Partido, no sé si más de 3 puntos, pero Sergio, es que ese partido va a pesar mucho, ¿eh?
Sí, son partidos más de 3 puntos. Es así. Pero yo creo que tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos contra un rival. Hay que decirlo, hay que felicitarlo. Está haciendo cosas.
¿Te lo esperabas tú, que tienes información de allí de casa? ¿Te esperabas este rendimiento?
Es cierto que...
Sobre todo de la manera tan fácil que gana. Te gana 2-0 en 15 minutos y luego sabe aguantar el marcador.
Mira, es un equipo que en la pretemporada hizo muy mala pretemporada.
Sí, es verdad.
Muy mala pretemporada.
De hecho, discutieron al entrenador diciendo que llega nuevo y no conoce la categoría.
Sí, pero el entrenador se le firmó 4 años. Hay un proyecto. A partir de ahí, se ha creído en una idea. Indudablemente están a un nivel ahora mismo superior. Pero nosotros, yo creo que hemos sido el único equipo en su estadio que hemos estado muy cerca de poder ganar. Y fue por pequeños detalles, ¿eh? Y fue la primera jornada. Entonces, nosotros no somos inferiores a ellos, ni mucho menos. Nosotros, si estamos a nuestro nivel, podemos competir, y además que somos el Málaga, y que además que los chicos lo han demostrado, sí, ¿eh? Nosotros lo que nos está faltando sobre todo es esa regularidad, y también hemos tenido muchísimas adversidades. Ellos han tenido muy pocas adversidades durante toda la temporada, pero hay que ser humilde y hay que saber de que están haciendo cosas muy por encima de lo que todos nos esperábamos. Y el Ibiza es otro contexto de equipo.
Pues Sergio Pellicer, que haya mucha suerte en este año 2024, que ha empezado torcidillo, y ojalá que acabemos con un 2024 excelso y con el Málaga recuperando la categoría perdida. Mucha suerte, gracias Sergio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, el contacto con Sergio Pellicer, Javi, mañana más.
Mañana más y mejor.
Con Enrique Ortiz a los mandos técnicos, te vas a quedar con Buenas Tardes Málaga y Pedro González. Ahora escucha en la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Aro, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. Like a dragon, wanna retire, man, I'm too hot.